Bienvenidos a todos a la sala bíblica y de debate de Telegram, hoy día 6 de marzo del año 2016. Bien, hermanos, pues hoy, como sabéis, según el calendario de charlas, tenemos reunión, tenemos charlita y vamos a entrar en la cuarta parte de este excelente estudio tan importante y tan interesante sobre la sábana santa de Cristo, que es nada más y nada menos que la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Pero antes de comenzar esta reunión de hoy, le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a pedir que Él nos guíe en esta charla bíblica aquí en Telegram, para que Él nos lleve a toda la verdad y utilice esta charla que vamos a tener, este estudio sobre la Semana Santa, para que muchas personas, pues, que no creen o que no quieren creer, que necesitan pruebas para creer en Jesús, pruebas científicas, pues le sirva esta charla para que tengan esas pruebas, para que lleguen al conocimiento de la verdad, para que lleguen a la fe en el Señor Jesús, para que crean en el Padre y el Hijo, y para que adquieran ese conocimiento que un día también nosotros adquirimos, y el cual nos lleva a la vida eterna. Así que, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta reunión que vamos a tener, por los hermanos que están aquí en el grupo de Telegram, por los nuevos también que han entrado en esta sala, pues que les sea de gran bendición estas reuniones que hacemos aquí y que puedan llegar al conocimiento correcto de la verdadera doctrina, tal como un día nosotros también llegamos a este conocimiento. Te pedimos, Señor, que utilices esta reunión, este estudio que vamos a tener, para llevar a la fe a tantas personas incrédulas que necesitan pruebas para creer. Te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento y que de esta manera podamos comprender las Sagradas Escrituras, porque si no nos abres el entendimiento, Padre Celestial, entonces estaremos en la oscuridad, estaremos en la ignorancia. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado en esos lugares celestiales, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí en este grupo de Telegram, esta herramienta que tú nos has dado para llevar, seguir llevando el conocimiento de la verdadera doctrina a tantas y tantas personas en muchos países. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta cuarta parte sobre la sábana santa que voy a compartir con vosotros se titula La sábana santa, fraude colosal o testimonio de la resurrección. Es un excelente artículo escrito por Adolfo Orozco Torres, que es un científico, es un físico mexicano y presidente del Centro Mexicano de Sindonología. La sindonología, para el que no lo sepa, es el estudio científico de la sábana santa de Cristo. Y dice lo siguiente, este extracto que he tomado de este artículo, escrito por Adolfo Orozco Torres, dice lo siguiente. La sábana santa, o lienzo de Turín, o síndone, como también se la conoce, que se conserva en la catedral de San Juan Bautista de la ciudad de Turín, Turín está al norte de Italia, es, según la tradición, el lienzo mortuorio que cubrió el cuerpo muerto de Jesús de Nazaret, quien, según sus discípulos, resucitó el domingo de Pascua, recobrando la vida por su propio poder. Para muchos, esta tela es sólo una más de las muchas reliquias con que la Iglesia Católica pretende mantener y promover la creencia en el origen divino de Cristo. Para los cristianos, esta tela, si fuera auténtica, sería la máxima reliquia de su religión, pues en ella su Salvador resucitó a la vida gloriosa prometida a todos sus seguidores. La síndone ha sido acusada en varias ocasiones de ser un fraude, una superchería, que en el mejor de los casos pretende mañosamente exaltar la piedad popular, con la mejor intención de acercar a los creyentes a Dios. Para la Iglesia, la síndone no es un dogma de fe. Se puede libremente creer o no en su autenticidad, pero desde luego que en forma invariable ha promovido su veneración. Los papas con regularidad se han expresado favorablemente sobre ella como algo que debe conducirnos a su dueño, es decir, a Cristo. ¿Cuál es la realidad? ¿Se trata realmente de una superchería o hay elementos que nos permitan considerar que es auténtica? Presentamos en forma resumida los principales argumentos en ambas direcciones para que los lectores se formen su opinión. Y sigue diciendo este científico llamado Adolfo Orozco Torres lo siguiente. La sábana santa es una tela de lino que mide 4 metros 36 centímetros de largo y 1 metro 10 centímetros de ancho, que de acuerdo a la tradición cristiana es el lienzo en que fue envuelto el cuerpo muerto de Jesús de Nazaret cuando fue depositado en la tumba, después de bajarlo de la cruz. A lo largo de su extensión se observan dos figuras difusas cabeza con cabeza. Las imágenes frontal y dorsal de un cuerpo cruelmente torturado, con lo que parecen ser todos los detalles que narran los evangelios sobre la pasión y muerte de Cristo. Tiene además unas líneas oscuras y unos parches, huellas de un incendio que estuvo a punto de destruirla la noche del 4 de diciembre de 1532, cuando se guardaba en la iglesia de Chambéry, Francia. La figura nos muestra a un hombre desnudo, con los brazos cruzados y unidos por las manos a la altura del pubis. Tiene múltiples manchas oscuras que parecen sangre. La parte superior de la cabeza y la nuca presenta abundantes hemorragias. El cartílago nasal está roto. Tanto la parte dorsal como frontal está cubierta con más de 480 pequeñas heridas que parecen ser el producto de una flagelación brutal. Más de 120 golpes de flagelo, con dos instrumentos idénticos a los usados por los romanos. Su hombro derecho está severamente lastimado, indicando que cargó un objeto pesado sobre él. Sus brazos y pies presentan lesiones y hemorragias que corresponden a la crucifixión romana, y tiene perforado el costado derecho por un objeto del tamaño y forma de las lanzas usadas por el ejército romano. El fraude. A lo largo de los últimos 7 siglos ha habido varias acusaciones de que la sábana santa es una falsificación. El obispo de la ciudad de Troyes, en Francia, a mediados del siglo XIV le escribió al Papa que él, es decir, el obispo, conocía al pintor, aunque nunca mencionó el nombre del supuesto falsario. En estudios recientes, un experto en microanálisis, el doctor Walter Macron, afirmó, después de analizar al microscopio fibras de la sábana santa, que no había presencia de sangre en la tela. En su lugar encontró óxido de hierro, que de acuerdo a sus estudios eran los remanentes de dos pigmentos, rojo ocre y vermellón, que ya se conocían en la Edad Media. De acuerdo a esto, la imagen había sido pintada y después lavada de modo que solo habían quedado los remanentes de esos pigmentos. Sin embargo, el embate más fuerte contra la autenticidad del lienzo ocurrió el 13 de octubre de 1988. Ahí en ese día, en una conferencia de prensa, el doctor Michael Tighe, director del Museo Británico en ese entonces, dio a conocer el resultado de la prueba del carbono 14 practicada a la sábana santa. De acuerdo a los resultados de los 3 laboratorios que habían realizado el fechamiento en forma independiente, el lino del cual había sido tejido el lienzo de Turín había sido cosechado entre el año 1260 y 1390 de nuestra era. Por lo tanto, no puede tratarse del lienzo mortuorio de Cristo. Este episodio fue calificado por muchos como la firma del acta de defunción de la sábana santa. En esa misma conferencia de prensa, el doctor E. Hall, miembro del mismo equipo, dijo que después de este resultado, seguir creyendo en la sábana santa es como creer que la tierra es plana. Afirmación por demás aventurada en un científico. Los científicos rara vez nos atrevemos a hacer afirmaciones tan contundentes, pues sabemos que estamos expuestos a ser desmentidos tarde o temprano por un nuevo resultado. A grandes rasgos, estos son los principales argumentos científicos contra la autenticidad de la sábana santa. Desde luego, existen otros en el campo de la historia, pues hay largos periodos en los cuales se desconoce el posible paradero de la sábana santa. Pero en nuestro trabajo nos concretaremos a lo que muchos llaman pomposamente ciencias duras. Esto es, a aquellas afirmaciones que pueden ser sometidas a comprobación por nuestros instrumentos científicos y técnicos y comprobadas o refutadas por diversos grupos de trabajo. Cabe mencionar en este apartado que desde el punto de vista fisiológico, ningún médico ha aportado algún indicio que apunte hacia la falsedad de la sábana santa. ¿Testigo de la resurrección? Debo confesar que el encabezado de la sección es mañoso. En realidad, se van a presentar los argumentos a favor de la autenticidad y el título obedece al hecho apuntado arriba de que si la tela es auténtica, si la sábana santa es auténtica, la síndone, entonces, independientemente de que se crea o no en la resurrección de Jesús, sería la tela que estaba en contacto con su cuerpo en el momento en que el maestro volvió la vida de acuerdo a los cristianos. Voy a dividir el tema en varios subtemas, pues existen muchos indicios que apoyan la autenticidad de la sábana santa. Medicina. Alrededor de los años 1930, el doctor Pierre Barbet, médico forense francés, realizó una serie de estudios sobre cadáveres. De acuerdo a sus estudios, la impronta en la síndone, es decir, la imagen grabada en la sábana, es clínicamente exacta. Representa el cuerpo de una persona realmente crucificada. Las huellas de los clavos están en el espacio libre de Destot, un pequeño espacio entre los huesos de la muñeca, por donde puede penetrar un clavo del tamaño del usado por los romanos y quedar perfectamente anclado, ahí en el madero. Los ligamentos de esos huesos proporcionan un soporte suficiente para resistir tracciones de más de 70 kilogramos. Lo que no sería posible si los clavos estuvieran en la palma de la mano. Además, al atravesar ese lugar con el clavo, se lesiona el nervio mediano, obligando al pulgar a retraerse sobre la palma de la mano. Lo mismo que ocurre en la imagen del hombre grabado en la síndone, en la sábana. El doctor Barbet y muchos otros médicos italianos, americanos y de otras nacionalidades analizaron detalladamente las huellas de las heridas sin encontrar un solo caso de discordancia con lo que relatan los evangelios. Antes bien, en aquellos casos en que los evangelios son sumamente escuetos, la imagen grabada en la sábana complementa perfectamente lo que debió haber ocurrido. Es importante notar que las heridas, los flujos de sangre, incluso la salida de un líquido oscuro, sangre, y uno claro, el suero, está perfectamente explicado por la efusión de sangre y derrame pericárdico que debió haber ocurrido al atravesar el costado del crucificado una vez muerto. Era imposible, fijaos, era imposible para un supuesto falsario de la Edad Media crear una imagen con esa perfección fisiopatológica muchos siglos antes de que se descubriera la circulación de la sangre y múltiples detalles forenses que solo han sido descubiertos durante los dos últimos siglos. En este mismo rubro mencionaremos las pruebas realizadas en 1978 por el equipo de investigación del Lienzo de Turín, el STUR por sus siglas en inglés. Contrariamente a lo expresado por Macron, de que no hay sangre en la tela, decía él, los doctores John Hiller y Alan Hadler identificaron positivamente, por técnicas de fluorescencia ultravioleta, la presencia de restos de hemoglobina, porfirina y suero en las diversas heridas del hombre grabado en la síndone, en la sábana. Posteriormente, el doctor Baima Bolón, médico italiano, logró realizar las pruebas forenses que dieron resultados positivos para sangre humana del tipo AB. Unos años después se pudo determinar el pH de la sangre, el cual resultó ser sumamente ácido, un pH de 5, indicando que el hombre envuelto en esa sábana, padecía una muy elevada carencia de oxígeno, lo que concuerda con el suplicio de la cruz, pues la muerte se producía por asfixia. Los que eran clavados en un madero morían por asfixia. Estos resultados fueron publicados en las revistas especializadas de medicina con revisión de árbitros internacionales, a diferencia del doctor Macron, cuyos resultados solo los publicó en la revista The Microscope, que él mismo publica. Y ahora vamos a entrar a tocar el asunto de la arqueología. En este apartado mencionaremos lo que se sabe sobre la tela, sobre la sábana santa. ¿Se trata de un tejido del siglo I? Los estudios han llevado varias direcciones. En primer lugar, la síndone está tejida en lo que se conoce como sarga de tres o espiga. Los expertos textiles nos dicen que esta forma de tejer era común en tiempos de Cristo. Pero lo más importante fue que el doctor Gilbert Rice, experto belga, analizando al microscopio las fibras del tejido, encontró rastros de algodón. Esto le sorprendió, pues el algodón no se cosecha en Europa hasta muy recientemente. En Europa se cosecha lana desde hace muchos siglos y no encontró los menores restos de lana y sí, en cambio, abundantes restos de algodón ahí en el tejido de la sábana santa. Esto le llevó a afirmar lo siguiente. Esta tela, es decir, la síndone, la sábana, fue tejida en un telar del Oriente Medio, que además de lino tejía algodón. Paralelamente, el doctor Max Frey, criminólogo suizo y experto de la Interpol, fue autorizado en 1973 a retirar muestras de las pequeñas partículas que había entre las fibras de la síndone. El doctor Max Frey, quien era además experto en palinología, es decir, el estudio de los pólenes, y agnóstico, tenía acceso a los catálogos de toda Europa. En sus cintas identificó 58 especies de pólenes diferentes. De estas, poco más de la mitad correspondían a plantas europeas de los lugares donde se sabe que ha estado la síndone desde el año 1352, como por ejemplo Lirey, Chamberí, Turín, Montevergine, etc. Pero el resto de pólenes no aparecía en sus catálogos. Ampliando su búsqueda, identificó a algunos otros como provenientes de plantas de la región de Constantinopla y del norte de Turquía. Y dice seguidamente que gran cantidad de estas partículas de polen que correspondían a plantas de la región de Palestina. Estos estudios han sido continuados recientemente por dos científicos israelíes, los doctores Uri Baruch y Abinoam Danin, y dos sindonólogos americanos, quienes han confirmado y completado los estudios del doctor Max Frey. Ellos han confirmado la presencia en cantidades apreciables de polen de plantas que solo existen en la región de Jerusalén, que son transportados por los insectos y que florecen durante el inicio de la primavera, coincidiendo con la celebración de la Pascua judía. Particularmente, el polen más abundante corresponde a la planta Jundelia tournefortii, una planta espinosa de Palestina. Esto los llevó a ratificar que la síndone, la sábana santa, proviene de la región de Jerusalén. Otro estudio en esta dirección fue realizado por el sacerdote jesuita americano Francis Failas. El padre Failas identificó, después de un estudio detectivesco, que sobre el ojo derecho del hombre grabado en la síndone se había colocado una moneda, costumbre frecuente entre los judíos, para evitar que el cadáver abriera los párpados como resultado de algún movimiento reflejo. Logró identificar positivamente la moneda como un leptón romano emitido por Poncio Pilato en el año 28, que contenía la leyenda Tibepio Caicapoc, es decir, Tiberio César, y que fueron retiradas de la circulación en el año 37 después de Cristo, al morir el emperador Tiberio y sucederlo Calígula. De acuerdo a los arqueólogos, esto le pone la fecha y lugar a la sepultura del hombre grabado en la síndone. La región gobernada por Poncio Pilato, en algún momento entre el año 28 y el año 37 de nuestra era. Y ahora vamos a entrar en el asunto de la imagen grabada en la síndone. Sobre este punto es en el que se han hecho más estudios. es sumamente difícil tratar de resumirlos. Quiero dejar sentado en este punto que lo que voy a afirmar está respaldado por trabajos científicos publicados en las revistas arbitradas, especializadas, y la brevedad es resultado de lo limitado del espacio. En primer lugar, podemos afirmar enfáticamente que contra lo dicho por Macron y algún otro, la imagen no es una pintura. En la tela hay dos imágenes diferentes. La primera está formada por las huellas de sangre que impregnaron el tejido y posteriormente se grabó la impronta del cuerpo. Esto se puso de manifiesto cuando se le tomó la primera fotografía en 1898. En esa ocasión se descubrió que la impronta del cuerpo, la imagen del cuerpo, está grabada en la tela en negativo, mientras que la sangre está en positivo, como es natural. Esto provoca que al contemplar el negativo fotográfico, la imagen del cuerpo aparece en positivo, como si estuviéramos viendo a la persona al natural, mientras que las imágenes de sangre aparecen blancas, como corresponde a una imagen negativa de un objeto oscuro. Los mayores esfuerzos del equipo Stur en 1978 se dedicaron a describir la imagen y tratar de detectar e identificar mediante un proceso que se había transferido, cómo se había transferido a la tela, qué proceso es el que había ocurrido para que esa imagen se transfiriera al lienzo, a la tela. Se analizaron químicamente las fibras y las fibrillas. Se tomaron fotografías con aumentos hasta de 200 veces. Se extrajeron fibrillas para someterlas a diversos tipos de solventes orgánicos e inorgánicos. Se usó radiación infrarroja y ultravioleta directa y con iluminación lateral para detectar cualquier tipo de material superficial añadido a la tela, como pigmentos, ácidos, tintes, polvos, bases, anilinas, etc. El resultado fue que la imagen grabada en la sábana santa es totalmente superficial, no penetra siquiera el grueso de una fibrilla. Es estable al agua y al calor, no tiene direccionalidad, no hay la más mínima evidencia de flujo capilar, es sumamente tenue, lo que hace que solo se pueda ver con cierta claridad a una distancia de más de medio metro. Pero no hay la menor evidencia de algún material añadido a la tela. Las fibrillas que contienen imagen sufrieron un proceso químico de oxidación y conjugación que las deshidrató, y esto hace que reflejen ligeramente más el color amarillo del espectro, y por eso presenta ese tono sepia ligero. Las características de negatividad, superficialidad y no direccionalidad, es decir, las fibras con imagen están orientadas en todas las direcciones, y el hecho de que junto a fibras con imagen hay fibras sin imagen, los llevó a concluir que es imposible producir esta imagen por un proceso de coordinación ojo-cerebro-mano. La imagen presenta algunas características similares a una chamuscadura. Sin embargo, las quemaduras térmicas presentan fluorescencia al ultravioleta, lo que no ocurre con la impronta sindónica, con la imagen grabada en la sábana. Pero lo que más sorprendió a los científicos es que la imagen tiene información tridimensional codificada, producida por un mecanismo de formación a distancia. Hay muchas partes de la tela que no estaban en contacto con el cuerpo y tienen imagen. Esto les permitió a los doctores, John Jackson y Eric Jumper, que además trabajaban para la NASA, el poder realizar una estatua del hombre de la síndrome de bulto. ¿Qué pasa entonces con el carbono 14, con la prueba del carbono 14? ¿Pudo haber fallado en alguna forma? La prueba se basa en dos supuestos. Primero, conocer cuánto carbono 14 tenía la muestra originalmente. Y segundo, que en el transcurso del tiempo no se haya alterado el contenido de carbono de la muestra. Estudios realizados en 1994 y posteriormente han descubierto la presencia en el tejido de hongos y bacterias. Esta combinación especial produce un material bioplástico traslúcido que cubre cuando menos algunas de las fibras de la síndone. Además, las fibras de lino, que son huecas, se han rellenado de este hongo Lichenotelia, el cual se encuentra vivo, pues pudo ser cultivado en laboratorio por los doctores mexicanos Leoncio Garza Valdez. Todo es material orgánico añadido al tejido a lo largo de los siglos. Los científicos que realizaron la datación en 1988 no tenían la menor idea de la existencia de estos añadidos, y las rutinas normales de descontaminación aplicadas a las muestras no son lo suficientemente agresivas para eliminar este material. Además de esto, un científico ruso premio Lenin de la ex Unión Soviética sometió a telas de lino a temperaturas equivalentes a las del incendio que marcó la Sabana Santa en el año 1532. Descubriendo que en estas circunstancias parece ser que el lino absorbe carbono 14 de la atmósfera, rejuveneciendo la tela desde el punto de vista de este método de datación. Al resumir su resultado, los científicos descartaron diversas hipótesis. No se trata de una imagen producida por contacto ni por vapores. No es una pintura, no es una imagen térmica. Finalmente, la única hipótesis que de algún modo podía explicar todas las características sería la de una radiación. Sin embargo, como ellos mismos reconocen, esta hipótesis parece descabellada. Los cadáveres no emiten radiaciones capaces de grabar una imagen en tela. Los doctores Stevenson y Habermas, en su libro, el libro precisamente que estudiamos ayer, parte de ese libro, Dictamen sobre la sábana de Cristo, reconocen lo siguiente. Hasta hoy, los científicos han fallado en la tarea de encontrar una explicación completamente natural a la imagen del hombre que fue envuelto en la sábana santa. Y ahora vamos a tocar el punto de la resurrección. Pero los problemas no terminan ahí. Existen otras características de la imagen grabada en la sábana que los científicos prefieren ver de perfil. Son como indicio, como flechas que apuntan a hechos más allá del alcance de la ciencia. ¿A qué nos referimos? Los médicos forenses nos dicen primeramente que las imágenes frontal y dorsal del hombre grabado en la sábana corresponden perfectamente al hecho de que la tela envolvió un cuerpo por ambos lados, por las posiciones delanteras corresponden perfectamente con las correspondientes verticales en la espalda. Cabeza con cráneo, pecho con espalda, antebrazos delanteros y traseros, piernas, rodillas, etc. Esto, afirman, sería imposible hacerlo si las dos imágenes hubieran sido creadas por separado. Por otro lado, ¿cómo explicar que la intensidad de la imagen frontal y dorsal sean idénticas? En forma natural, la imagen dorsal debía ser mucho más intensa, pues sobre esa parte descansaba el peso del cuerpo. ¿Y cómo explicar que la imagen dorsal no esté aplanada? Naturalmente, los hombros, la región glútea y las pantorrillas debían haberse aplastado sensiblemente, como ocurre con todos los cadáveres. Y sin embargo, la imagen muestra un cuerpo que parece tener tono muscular, como si estuviera vivo y de pie. Pero la huella de los pies no deja dudas de que el cuerpo se encontraba en posición horizontal. Igual de desconcertante es la imagen de la cabeza. El cabello cae en forma natural como si el cuerpo estuviera de pie. Pero sabemos que no era así. ¿Se puede arreglar una cabellera larga para dar ese efecto? Todo parece indicar que no. O al menos no sabemos cómo hacerlo. Esto ha llevado, fijaos, ha llevado a insinuar que el cuerpo de Jesús estaba levitando, es decir, ingrávido, cuando se grabó la imagen en la sábana. ¿Pero los cadáveres levitan? Los científicos se negaron a aceptar como válida la hipótesis de la radiación para explicar el mecanismo de transferencia de la imagen a la tela. por considerarla no científica. Sin embargo, recientemente se han acumulado las evidencias físicas de que sí hubo una radiación involucrada. En la imagen de la mano, fijaos, al observar con detenimiento los nudillos, se ha descubierto que está la imagen del pulgar que se encuentra doblado bajo la palma de la mano. Por técnicas de luz polarizada se han observado las falanges de los dedos y las raíces de algunos de los dientes en la mandíbula. Estas imágenes están ahí, no hay duda de ello, pueden ser corroboradas. ¿Cómo explicarlas si no es por una radiación? Estos resultados nos llevan a concluir que sí hubo una radiación involucrada. Lo que queda pendiente es qué tipo de radiación fue esa, de dónde provino, cómo explicarla. Los teólogos tienen una respuesta. De los textos evangélicos y de las cartas del apóstol Pablo se deducen las características de los cuerpos gloriosos resucitados. Según esto, el cuerpo de Cristo resucitado es ya inmune a la gravedad, es decir, no está sujeto a la gravedad de la tierra. Tiene una luminosidad que proviene del alma, ya no está sujeta a la muerte ni a las experiencias negativas, y se puede mover con la velocidad que el alma desea y la materia le permite. Estas características podrían explicar lo que en este momento no tiene explicación, pero están más allá del campo de la ciencia. Haciendo un balance sereno y objetivo de los elementos de que se dispone, la conclusión principal de todos los estudios es que es mucho más probable que la síndone sea auténtica a que sea falsa. Para que sea una falsificación, se requeriría casi de un supergenio que en el siglo XIII ya supiera sobre la circulación de la sangre, que conociera el concepto de negatividad, es decir, de la inversión del claro oscuro, vamos, de la fotografía, y fuera capaz de realizarlo, que hubiera tomado las precauciones de conseguir una tela del Medio Oriente con polen de plantas de esa región y hasta traer un leptón romano, de los emitidos por Poncio Pilato, alrededor del año 30, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hermano, pues hasta aquí la cuarta parte de este excelente estudio sobre la sábana santa de Cristo. El próximo día, pues compartiré con vosotros la quinta parte sobre la sábana santa de Cristo. Ya, si queréis aportar ya vuestras opiniones o queréis aportar algún pequeño estudio o preguntas, pues adelante.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les habla por aquí su hermano Alexander Rossi. Gracias y paz, queridos hermanos. Y yo tengo una pregunta para mi hermano Tito Martínez, porque se anda diciendo por ahí sobre respecto a las monedas que aparece en el lienzo, porque no entiendo realmente, lo he escuchado por ahí y no entiendo realmente cómo podemos explicar eso. Sobre respecto a los letones que aparecen en el lienzo y de que los romanos antiguamente tenían esa costumbre de enterrar a sus muertos con estos letones, que era de los letones de Poncio Pilato, creo, algo así, que era para entregarle a Caronte, para el barquero del Hades, y tenían esas costumbres de enterrar a sus muertos, le ponían dos letones en las cuencas de los ojos para poderles entregar a este barquero, a este Caronte. Entonces, si, ¿por qué a nuestro Señor Jesucristo le pusieron dos monedas en ambos ojos, si no era tradición judía? Y esa es una de mis inquietudes. El otro inquietud, que no sé cómo realmente responder, ¿qué pasa? Porque realmente sabemos que antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera transformado, tuvo que haber levitado, porque por eso que no se nota muy bien las partes de sus nalgas, se ve como que achatada, ¿no? Y se puede apreciar un poquito las piernas. Pero ¿qué hay del pelo? Porque si estaba levitando, eso quiere decir que sus cabellos estuvieran para atrás, pero en la foto sale adelante y no veo cómo poder explicar eso. Y bueno, pues hermano Tito, le paso palabra.
Hola, hermano Alexander, mira, te voy a contestar. A ver, el tema de las moneditas, efectivamente los paganos tienen esa costumbre de poner monedas en sus cadáveres, pues como creencia, esta creencia pagana que tenían, de que era para pagar al barquero cuando iban a Hades. Sin embargo, los judíos sencillamente lo que sí tenían por costumbre es poner o bien monedas o un trocito de vasijita de barro, lo ponían en los ojos de los cadáveres sencillamente para que los párpados no se abrieran. Cuando viene la rigidez cadavérica, pues los párpados se suelen abrir también. Pues le ponían, para mantenerlos cerrados, le ponían lo que tuvieran. O hubieran un trocito de cerámica, o en ese momento lo que tenía José de Arimatea, pues era una moneda, un letón romano, pues sencillamente se lo pusieron en el ojo, no para pagar a ningún barquero ni nada de eso, sino simplemente como costumbre mortuoria de mantener cerrados los párpados de los difuntos, sencillamente. Y eso es lo que fue detectado por los científicos al observar al microscopio, pues, uno de los ojos de la imagen de Jesús grabada en la síndone, que aparece ahí esa leyenda romana, de una moneda romana, las palabritas ucai y un bastoncito correspondientes a la leyenda de Tiberiu Caesarus, de Tiberio César. No era por ningún motivo pagano ni nada por el estilo. Y bueno, y respecto al otro que has preguntado de la levitación, sin ninguna duda Jesús estaba en estado ingrávido en el momento de la resurrección. Esto lo sabemos porque la imagen dorsal de Jesús no se observa por ninguna parte que sus nalgas estén aplanadas, ni tampoco su espalda. Vosotros podéis hacer la prueba, os recostéis en el suelo de espaldas y veréis cómo vuestras nalgas se aplanan, quedan achatadas. Igual también la espalda. La parte superior de la espalda, pues, queda achatada, evidentemente, por efecto del cuerpo, del peso del cuerpo. Pues eso nos aprecia la imagen de Jesús grabada en la sábana, lo cual significa que en ese momento no estaba sosteniendo el cuerpo de su cuerpo, estaba en estado ingrávido. Y respecto a la forma del cabello, pues sencillamente él, al estar envuelto en la sábana y tener el sudario enrollado en su cabeza, él estaba envuelto en la sábana, pues ese cabello se mantuvo, pues, como se observa en la imagen grabada en la sábana. No estaba echado para atrás porque estaba envuelto en la sábana. Por lo tanto, pues lógico que el cabello no esté para atrás. Repito, estaba envuelto en esa tela de lino y tenía un sudario alrededor de su rostro y se ataba encima de la cabeza, que era sencillamente una mentonera que servía para sujetar la mandíbula al venir la rigidez cadavérica. Y eso, pues sencillamente, es imposible que el cabello esté para atrás, porque al estar envuelto en la sábana y con el sudario alrededor de la cabeza, pues el cabello se mantiene vertical, tal como se observa la imagen de Jesús grabada en la síndone. Paso palabra.
Sí, por aquí nuevamente su hermano Alexander Rossi. Y muchas gracias, querido hermano Tito, por las respuestas. Me ha dado un poquito más de luz a las interrogantes que he tenido últimamente. Sobre respecto a la sábana, yo sí creo realmente de que esta sábana alguna vez cobijó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo muerto, y que cuando resucitó fue como una explosión plásmica o una explosión radioactiva que hizo que toda su imagen sea plasmada en aquella tela. Y de que, pero aún así, yo personalmente, yo hace muchos años no le daba mucha importancia a esto. Y le digo, ¿por qué? Porque mi fe, ante todo, está mucho más que esa sábana. Yo no necesito esa sábana para creer en el Señor Jesucristo, en el Padre Eterno. Yo no necesito eso. Ya mi fe está mucho más que eso. Y hay quienes que necesitan realmente ver esa sábana para poder creer. Pero en mi caso no es así. No funciono de esa manera. Mi fe está mucho más que eso. Y bueno, pues muy entretenido, muy didáctico, hermano Tito, felicidades. Este nuevo sistema que usted ha decidido poner en las charlas bíblicas,
Felicidades nuevamente, Tito. Y bueno, pues paso palabra a todos los hermanos.
Soy Tito Martínez. A ver, como bien dice el hermano Alexander, evidentemente nosotros los cristianos bíblicos pues no necesitamos la sábana santa para creer. Sin embargo, la sábana santa fortalece nuestra fe, confirma nuestra fe. Es la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús, por lo tanto fortalece nuestra fe. Pero nosotros para creer en Jesús, pues no nos hizo falta creer en la sábana santa, sencillamente tuvimos fe en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios. Sin embargo, hay muchos otros que no, hay gente, mucha gente que necesita pruebas científicas para creer en Dios, para creer en Jesús. Y por eso es que Dios preservó la síndrome de Cristo. Para que un día en estos tiempos tecnológicos, pues se descubriera que el hombre grabado en dicha sábana es Jesús y que él realmente murió y resucitó, se convirtió en un cuerpo espiritual. Y de esta manera todas estas personas que buscan pruebas científicas pues las tengan y no tengan excusa por lo tanto. Y de esta manera pues pueden llegar a la fe, como de hecho ha servido, la sábana santa ha servido para que muchos agnósticos, incrédulos, incluso ateos, lleguen a creer en Jesús, en la muerte y resurrección de Jesús, gracias a la síndone. Nosotros no, los cristianos, nosotros que hemos creído en Jesús, yo creí en Jesús antes de conocer el asunto de la sábana santa. Y una vez que he investigado y conocido la sábana santa de Cristo, pues lo que hace sencillamente es fortalecer nuestra fe. Fortalece mi fe. Confirma nuestra fe. Ese es el propósito de la síndrome de Cristo.
Soy abogada de Galicia, España. Con respecto al tema del carbón 14, es que lo que es significativo es que cualquier persona que se documente bien sabe que el único consenso que existen todo tipo de científicos es que este método es fiable a la hora de relativamente fiable, es decir, es fiable de forma relativa, y para datar depende qué cosas que estuvieron enterradas mucho tiempo, sí, pero cosas que fueron expuestas por siglos, tocadas, manoseadas a la intemperie. Eso no hay consenso de una fiabilidad. Incluso para cosas que estuvieron enterradas durante milenios, no existe consenso de que este método sea fidedigno para datar cosas de hace más de 5.000 años hasta el presente. ¿Por qué? Porque lo que ha habido son cambios bruscos en el campo electromagnético de la Tierra. Esa luz primitiva, esa luz, como dice el Génesis, haya luz. Esa luz, ese campo electromagnético de la Tierra. Cambios bruscos que han hecho que la cantidad de radiación de partículas procedentes del Sol o de los cinturón Van Halen cósmico haya sido significativamente mayor, de forma que se produjera mucho más carbono a partir del nitrógeno 12. Y por tanto, la cantidad de carbono en la atmósfera no fue uniforme, que es la premisa de la cual se basa el método, la fiabilidad del método del carbono 14. Eso una. Y segundo, no. La ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por principios o causas. Entonces, el conocimiento cierto es conocimiento experimental. Cualquier método de radiodatación, potasio, argón, uranio en plomo o carbono 14, es imposible determinar que en el pasado la velocidad de desintegración radiactiva de un elemento inestable, de forma que así inestable cambia a otro, haya sido la misma que hoy. Nadie estuvo allí para verlo. Por tanto, esto es interesante porque esto demuestra hasta qué punto estos métodos son falibles. Se han datado incluso, bueno, no tengo la literatura concretamente científica, en estos momentos delante mía, pero una foca muerta hacía 1300 años, con método del carbono 14, dio que tenía mucho más. Foca muerta hace poco, con método del carbono 14, dio que tenía 2400 años. Y una foca recimuerta dio que tenía 1000 y pico años. Y conchas vivas, utilizando el carbono 14, dio que tenía también varios miles de años. Es decir, esto demuestra que este método no es ni remotamente infalible, y por tanto menos aún para datar algo expuesto durante siglos a las multitudes, como es la sábana santa.
Muy buenas noches, les habla su hermano Óscar López de la ciudad de Barranquilla, Colombia. En esta oportunidad quiero agradecer a Dios en primera medida por este maravilloso estudio que nuestro hermano Tito Martínez ha tomado, pues la delicadeza de poco a poco ir desmenuzándolo. Sabemos que este tema de la síndone hay mucha tela por cortar aquí, bastante extenso. Son investigaciones de más de 20 años, personas que le han dedicado 20 años de su vida a investigar todo lo concerniente al misterio de la síndone, la cual pues hay un momento en que la ciencia ya no puede pasar más de ese límite, porque realmente no tiene ninguna explicación natural, como es el tema de la levitación del cuerpo, como es el tema del por qué el cuerpo hizo esa impresión fotográfica instantánea, ya que un cadáver no puede emitir ese tipo de radiaciones. Para mí es, de manera, puedo decir que es una bendición que nuestro hermano pues se tome esto muy en serio y trate de a nosotros fortalecernos la fe en la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, porque realmente pone de manifiesto de que nosotros estamos sobre un fundamento firme, no sobre una fábula o una leyenda más. De modo que el estudio está magistral. Realmente lo que ha hecho el hermano Tito el día de hoy, pues realmente me deja sin palabras algunas cosas que no tenía idea. Y bueno, este estudio, mi hermano Tito, usted debe conservarlo bien, mandarlo al PDF, ampliarlo, actualizar el que usted ya tiene ahí, meterle toda esta información nueva que usted metió, para uno tenerlo como material de estudio y de apoyo para poder nosotros defender nuestra fe de cualquiera que pida de nosotros cualquiera que pida alguna prueba de que evidentemente Jesucristo resucitó y era la persona que dijo que es.
Gracias, hermano Oscar, por el magnífico aporte. Bueno, todo este material que he compartido sobre la Sábana Santa está tomado de ese estudio, de esa recopilación que hice de artículos y libros que tomé de internet y de otros lugares. Luego también añadí aportes míos. Está tomado de ahí, de ese estudio que tengo publicado en mi sitio web desde el año 2003. Todo este material escrito, ahí lo tenéis. Ahora voy a poner el enlace del estudio para que, bueno, lo tengáis vosotros también guardado ahí en vuestros teléfonos o en vuestros PCs, en el disco duro. Gracias.
Sí, agua de esta parte se puede usar para con estos ateos fanfarrones que vengan diciendo que esto es un mito, que el Nuevo Testamento es un mito, etcétera, ¿no? Si esto y para taparles la boca, ¿no? Evidentemente aquellos que deseen seguir siendo ateos, pues van a seguir siendo, ¿no? Pero aquellos que tienen una sinceridad, ¿no? Que son gente sincera realmente, lo que van a reconocer es pues la realidad, ¿no? La realidad de la resurrección, ¿no? Como hay pruebas históricas, porque Pablo si se estuviera inventando la resurrección, en primer lugar que Pablo a ese credo primitivo que aparece en 1 de Corintios 15, ¿no? Que ya fue transmitido a este por algunos de los que eran apóstoles antes que él, probablemente Jacobo, el hermano del Señor, en su viaje allí a Jerusalén, y que era un credo muy repetido. Hay que fijarse en este credo primitivo dado a Pablo al poco tiempo de su conversión. Utiliza la expresión Cefas, se le apareció a Cefas en arameo, una variante del arameo, en lugar de Pedro. Este tipo de expresión era común en Pablo. ¿Por qué? Porque estaba citando ese credo primitivo. Ese credo primitivo. Y dice, y no solo se dice, y también se le apareció a más de 500 hermanos, de los cuales la mayoría aún viven. Es decir, Pablo estaba incitando a los cristianos de Corinto a entrevistar a aquellos de los más de 500, de los cuales muchos de ellos aún vivían. Se le apareció también a Santiago, a Jacobo, incrédulo, y a él mismo, el cual era no solamente un incrédulo, sino un perseguidor. Y ahora, para colmo, tenemos esta prueba empírica de la resurrección, no solo histórica. Esto tapa la boca a todos aquellos incrédulos, que burlones de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que tengamos también conocimiento del tema este de la sindonología.
Ahí os he puesto el enlace donde está publicado la página web esta que dice sobre la Sábana Santa. Si os fijáis al principio, puse una película, hice un montaje de una película muy buena sobre los descubrimientos científicos que se hicieron sobre la síndone. Y os recomiendo que veáis esa película que aparece ahí al principio de este documento.
Seguramente me quería hacer una pequeña aportación. Se ha hablado sobre la prueba científica de la resurrección, y quería hacer unas pequeñas aportaciones sobre el tema de las evidencias científicas de la Biblia. Hace tiempo un pariente mío, incrédulo, en plan mofa, me decía: ay, tú eres de los que crees que una serpiente le habló a un hombre y una mujer, y entonces... Y yo le cogí con la Biblia y empecé a mostrarle una serie de textos de lo que decía ese libro que este señor estaba intentando menospreciar y burlar, ¿no? Y lo primero que le dice es: fui a Génesis, al orden de la creación. Y le pregunté cómo supo Moisés el orden correcto de cómo las plantas tienen que aparecer antes de los animales. Aves, reptiles, el resto de los animales, mamíferos, y finalmente el hombre, los días 5 y 6 de la creación. Y cómo ya en el día tercero, ya antes, aparece la vegetación. El proceso de fotosíntesis, en el cual las plantas, a partir de la luz y del dióxido de carbono, producen oxígeno, no se descubre hasta el siglo XX, como lo supuesto Moisés, si no fue por inspiración divina. Más cosas. En el Génesis capítulo 2, verso 22 al 24, se narra la creación de la mujer a partir del hombre. Y esto está en armonía con la genética. Es imposible que surja, que Dios haya creado... imposible no, pero tiene sentido, ¿no?, el que Dios haya creado a la mujer a partir del hombre. la mujer tiene dos cromosomas iguales, hay que recordar, y el hombre tiene dos cromosomas diferentes, X e Y. ¿Cómo supo Moisés que ese es el orden correcto, por tanto, de crear a la mujer a partir del hombre, precisamente por la heterogeneidad, los dos, esos cromosomas diferentes y no a la inversa? ¿Quién se lo reveló? Tampoco se puede esgrimir que se contradice el Génesis.
Soy Tito Martínez. Os voy a leer las palabras que escribió el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Corinto. En 1 Corintios capítulo 15, voy a leer el verso 51, 52 y 53. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, imaginaos, un pestañeo, rapidísimamente. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Os dais cuenta? La resurrección gloriosa ocurrirá en un instante, en un momento. Pues cuando resucitarán, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Exactamente, exactamente esto mismo es lo que ocurrió con Jesús, cuando él estaba ahí envuelto en esa sábana de lino, en la síndone. Así es como sucedió su resurrección, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, tal como descubrieron los científicos que analizaron la síndone de Turín, la síndone de Cristo. Que el cuerpo del hombre grabado en la sábana desapareció, se transformó, se desmaterializó en un instante. Dicen ellos, hasta llegan a decir la cifra de 0,002 de segundo, en un flash de energía radiante de 0,002 de segundo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, tal como dijo el apóstol Pablo en este texto de 1 Corintios capítulo 15. La sábana santa es una confirmación absoluta y científica de lo que viene escrito aquí en el testimonio apostólico, que son las epístolas, especialmente aquí en concreto la epístola del apóstol Pablo a los corintios.
Cuando dice que hubo luz el primer día, y sin embargo el sol no lo establece hasta el día cuarto. Eso se debe a que esa luz primitiva, esa luz primigenia, es el campo electromagnético de la Tierra. Es ese espectro electromagnético de la Tierra. De hecho, la luz se define como un fluido electromagnético, la luz primigenia. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción tampoco ahí. En absoluto, todo lo contrario, hay una evidencia de sabiduría divina que está implícita ahí en el libro de Génesis. Otra cosa que yo les planteo a los incrédulos antibíblicos es lo siguiente. ¿Cómo supo Moisés el día exacto que había que circuncidar a los niños? Según Levítico capítulo 12, verso 3, dice que es al octavo día, pero resulta que no es hasta el siglo XX que se demuestra que una vitamina, que es la vitamina K, que es imprescindible en el proceso de coagulación de la sangre, no adquiere su nivel óptimo hasta el octavo día de nacido. ¿Cómo lo supo Moisés hace 4.500 años? Entonces, una cosa que los incrédulos tampoco dan una respuesta, obviamente, porque es la que ellos no quieren admitir. O por ejemplo...
Muy buenas noches, les habla nuevamente su hermano Óscar López. Ahora que nuestro hermano Aguada toca el tema de la autenticidad de la Biblia, acabo de subir un texto bíblico que es el Salmo 104.2, el cual dice: estás rodeado de luz, extiendes los cielos sobre la tierra como si fueran un velo. Este texto hace alusión a los cielos del espacio sideral, es decir, el cosmos. Recientes investigaciones hechas en los años 60, principios de los 70, hubo un cosmólogo que hizo unas radiaciones infrarrojas, mandó unas radiaciones infrarrojas al espacio, y con este estudio se determinó de que el universo no es estacionario, sino que es dinámico, es decir, que está en total expansión, en constante expansión. Ahora, ¿cómo supo el salmista aquí, con miles de años de anticipación, conocer ese descubrimiento científico que recientemente se dio en el siglo pasado, donde muestra claramente que los cielos o el espacio está en expansión de manera constante? Porque este texto lo que está mostrando es precisamente eso, que nuestro universo o el cosmos, el espacio sideral, está en expansión constante. Fíjese que extiende los cielos sobre la tierra como si fueran un velo, es decir, que se van extendiendo de manera constante. Es una digamos una expresión poética de ese descubrimiento.
Sí, bueno, efectivamente así es, hermano Oscar, es que esos fueron Andrew Penzias y Robert Wilson, quienes allí a mediados de los 60 demostraron la radiación de fondo de microondas, ¿no? Que es esta radiación que parecía no proceder de ninguna parte en concreto. Y que confirma efectivamente ese texto que muy bien has traído a tu colación. Y fíjate, aparte, otro texto que quería traer yo. Hay un papiro, el papiro Ebers, del antiguo Egipto. Esos egipcios decían cómo, según ellos, curaban, por ejemplo, una herida, o cómo se debería de curar, o de paliar, o de evitar consecuencias a mayores. ¿Sí? Decían que había que mezclar excremento humano con leche y aplicarlo a modo de cataplasma, algo a la luz de la verdadera ciencia moderna, algo absolutamente aberrante, impensable, porque esto es un foco de infecciones, pero lo de lo que hoy en día se sabe perfectamente, ¿no? Moisés se crió en toda la sabiduría de los egipcios. Sin embargo, al contrario de estas medidas, que solo a partir del siglo XX es posible determinar hasta qué punto son lesivas para el organismo, en Deuteronomio capítulo 23, verso 13, dice: tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volver, cubrirás tu excremento. ¡Qué contraste tan grande con esas medidas que utilizaban los, entre comillas, médicos de la corte aproximadamente por la misma época!
Nuevamente, hermanos, les habla Oscar López. Vuelvo y les subo otro texto bíblico, que es Isaías 40:22, que es mucho más amplio y habla precisamente de la expansión de nuestro espacio sideral, donde en Isaías 40:22 muestra que el Señor está sentado sobre la bóveda de la tierra, y sus habitantes se ven como saltamontes. Él extiende los cielos como un velo y los despliega como una carpa de vivienda. Es una apreciación poética de lo que en los años 60 descubrieron los científicos, de que realmente nuestro universo no es estacionario, sino que está en constante expansión. ¿De dónde sacaron el profeta Isaías esa información si la Biblia no fuera palabra de Dios? Pues tendrían que ser los genios más brillantes que han existido durante toda la historia de la humanidad. Y sabemos que Isaías, por sus propios medios, pues no tenía acceso a ese conocimiento tan amplio como para decir de una manera poética lo que se descubrió muchos siglos después, ya casi en nuestra, ya más mejor dicho, en nuestra era moderna, es decir, en el siglo XX. Realmente los incrédulos no tienen ninguna excusa para dudar de la autenticidad de nuestra Biblia.
Sí, abuelo, efectivamente, hermano Óscar, y fíjate aún más, más textos incluso, fíjate, en Levítico hace unos casi 4.500 años, fíjate, esto no fue hasta mediados del siglo XIX, cuando un médico vienés se dio cuenta que esa cifra tan grande de casi 70% de mujeres que parían en el parto, que morían en el parto, se debía a que esos médicos salían e iban a la sala de maternidad sin lavarse las manos. Pero el microscopio electrónico no se descubre hasta el siglo XX y no se sabe hasta el siglo XX, ya pasado siglo XX, que precisamente son las manos y el cuerpo, pero finalmente las manos, que se contagian cantidad de gérmenes, patógenos. Y de ahí la importancia de lavarse las manos en aguas corrientes, en aguas vivas, no en aguas estancadas. Pero ¿cómo supo esto Moisés hace 4.500 años? Porque en Levítico capítulo 15, verso 13, dice: y cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, se ha de contar 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas vivas. En aguas vivas, no en aguas estancadas. Ahora bien, la existencia de bacterias, de gérmenes, eso no se descubre hasta el siglo XX. ¿Cómo lo supo Moisés? ¿Quién se lo reveló realmente? Y ahí otra vez más, cómo realmente la incredulidad es hacia la palabra de Dios es absolutamente injustificada al 100%. Y otros dos, ya los últimos que voy a traer a colación, ¿no? Uno está en Job 26:7, y él dice que él cuelga hace unos 3.000 años, dice que él cuelga la tierra sobre nada, en una época en la cual el resto de las civilizaciones quería todo lo contrario. Y en Isaías 40, capítulo 40, verso 22, que habla de la redondez de la tierra. Ahora bien, aquí algunos incrédulos tratan de jugar con trampa, ya que dicen que está hablando de un círculo plano, pero esto no es así, porque la palabra hebrea que ahí se usa es chuj, que significa, es en el sentido de esfericidad. Por eso muchas versiones de la Biblia lo vierten como globo, el globo de la tierra. Por ejemplo, la traducción de Evaristo Martín Nieto lo vierte este erudito como el globo de la tierra, por ejemplo, o la versión RV de 1909. Ahora bien, ¿cómo supo el profeta Isaías hace casi 3.500 años esto, si no le fue revelado? Cuando todo esto se les pone un incrédulo, y yo lo he probado, lo he experimentado, estos señores cambian de tema o salen con otra cosa. Porque evidentemente, en el fondo, estamos hablando de personas que poca gente que la hay, que es gente sincera, el resto es gente que no quiere, que no es sincera, que no tiene una verdadera sinceridad interna, sino que esos que predice, otra vez reafirmando la inspiración de la escritura del apóstol Pedro en su segunda carta, que habrá burladores con su sarcasmo según sus propias pasiones. Y le dice el apóstol Pedro, esto lo está prediciendo además a una escala global, como nunca antes. Otra vez, dicho sea de paso, otra vez esta clase de reafirma otra vez más la inspiración de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues hasta aquí mis aportes.
Nuestro excelentísimo Padre Celestial, te damos gracias en este día, esta noche tan maravillosa, el poder reunirnos aquí como hermanos para considerar tu palabra. Pues en este caso hemos de considerar lo máximo que tú nos has aportado a la humanidad, que es la vida, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual ha quedado totalmente evidenciado en las páginas de la historia y en las páginas de tu santa palabra. Ahora que tocamos este tema, Padre Santo, nuestros hermanos se han tomado esta labor tan en serio para poder fortalecer la fe de los todos aquí presentes y de los que están por conectarse. Este estudio maravilloso que muestra el martirio que sufrió tu amado Hijo y nuestro Señor es una evidencia de que realmente estamos en el tiempo apropiado para reconciliarnos contigo, Padre amado, a través de nuestro amado Señor y Rey Jesucristo. Nuestro amado Rey hizo un sacrificio muy grande para rescatarnos a nosotros, las personas merecedoras, y a todos los que creemos en Él, para así no perecer. Te pedimos que siga fortaleciéndonos con estos estudios para seguir elevando nuestro conocimiento, para seguir apoyándonos entre sí para poder afrontar las pruebas que a cada día nos pone nuestro enemigo, Señor. Vivimos en un mundo en el cual nos fuimos hechos para estar aquí, Señor, porque tú nos has llamado, nos has escogido para un propósito mucho mayor, y es estar en tu presencia, Señor, al lado de tu Hijo amado. Te pedimos ahora también por aquellos hermanos que, al igual que nuestro Señor Jesucristo, están padeciendo persecución en cualquier lugar donde el Evangelio del Reino es prohibido y tienen que incluso aguantar hasta la muerte para poder dar testimonio de nuestro Rey Jesucristo. Te pedimos por ellos, Padre Santo, para que los apoyes a esos hermanos, fortalece su fe, que siempre vean el último camino, si es la muerte, lo vean como un camino que te conduce a ti, Señor. Y fortalécenos a nosotros también para estar preparados para ese día de la gran tribulación que pronto se va a acercar. Padre amado, gracias te damos nuevamente. Te queremos pedir perdón porque realmente todos los días fallamos, Señor. En algún momento nuestra carne siempre va a ponernos obstáculos, además de nuestro enemigo Satanás. Te pedimos que nos guardes del mal, llévanos con bien a todos los hermanos que vamos a descansar, danos paz y buena salud. Y esta oración te la hacemos llegar a ti mediante nuestro amado Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día día seguiré cantando hasta ese día. Viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.